Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera, los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo, compañero, Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muy buenas noches, estoy muy bien aquí sacando la rifa del tigre en estos días en donde como que el tráfico te destantea. Hoy me tocó ligero.
Sí, hoy sí, por ser 12 de diciembre, sí. Claramente es día como festivo prácticamente en México, con el día de la Virgen de Guadalupe. Algunos no trabajaron, los bancos no trabajaron, es el día del empleado del sector, primero era del empleado bancario, ahora es del empleado del sector financiero, así que en el sector financiero hoy no laboraron prácticamente, pero pues ahora obviamente es la Virgen de Guadalupe, es el día de la Virgen, así que en efecto hubo poco, a mí también me tocó poco tráfico, ¿no? Hasta el momento.
Exacto, hoy somos financieros, pero sí trabajamos nosotros.
Y fíjate que en efecto no hubo mercados en México, precisamente por eso que comentamos, no hubo la bolsa, no hubo propiamente el mercado, pero sí obviamente opera el tipo de cambio y el peso mexicano pues fortalecido donde ha batido prácticamente todos los pronósticos, no hubo pronóstico que se le acercara en este momento a lo que está pasando, ¿por qué? Porque está casi en 18 pesos por dólar, 18.01 se ubicó hoy el peso mexicano, en eso cotizó la moneda nacional, 18 pesos con un centavo del tipo de cambio, no es increíble lo que está pasando, obviamente son varios temas los que existen alrededor de esto, uno, la devaluación, la depreciación que ha sufrido el dólar a nivel internacional, sabemos las políticas de Donald Trump, es tener un dólar más barato, sí, pero también pues se ha depreciado por la mala administración de Donald Trump y desde luego, bueno, pues por la baja en las tasas de interés de la Reserva Federal, hace menos atractivo la compra de activos en dólares, entonces, bueno, pues se han ido otras monedas de economía, sobre todo economías emergentes como la nuestra, así que el peso mexicano ha ganado por esa depreciación del dólar. También está el famoso carry trade, que ahora es algo que empezamos a conocer mucho, donde, bueno, pues se aprovecha la mejor tasa de interés de México para invertir en instrumentos en México, es lo que está pasando, porque a pesar de que en México han bajado las tasas, sigue siendo atractivo la diferencia entre la tasa mexicana, por ejemplo, y la tasa de Estados Unidos, más de 3 puntos porcentuales, desde luego, siempre esto es atractivo, así que bueno, esto ha hecho que el tipo de cambio, bueno, y la economía mexicana que no está lejos de una crisis, es estable, así que 18.01 no se veía desde julio del 2024, Marco, así que vaya que llama la atención, pues el peso mexicano.
Sí, sin duda, Pepe, creo que el tipo de cambio del peso frente al dólar está teniendo una racha de apreciación notable. Y esto se debe por las condiciones que tú acabas de mencionar, Pepe. Y lo que llama la atención también son las perspectivas de lo que viene en términos de comportamiento del dólar. De acuerdo con algunas instituciones financieras internacionales, el dólar continuará debilitándose hacia el próximo año, con lo cual, pues obviamente, mientras el dólar se debilita, se fortalecen las monedas de los mercados emergentes y entre ellas el peso mexicano muy probablemente también continuará con esta racha de apreciación. Lo que anticipan estas firmas internacionales es que el dólar estadounidense va a continuar en esta tendencia de debilitamiento, entre otras razones, pues por lo que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos y la política del presidente Donald Trump, que está pues prácticamente propiciando este debilitamiento del dólar con sus objetivos de lograr reducir el nivel de déficit que tiene en su comercio con pues una muy buena parte de naciones, pero pues esto al final de cuentas lo que va a redundar es en un aumento de esta actividad que tú ya mencionabas, Pepe, el carry trade, que es una actividad en donde compran monedas de países, por ejemplo, en este caso de México, y se benefician con el diferencial que hay entre uno y otro país, y de esa manera pues hay un negocio importante y se fortalece la moneda mexicana. Incluso el Banco de México mencionó esta actividad como pues algo que se ha venido registrando, y pues definitivamente estamos viendo una nueva tendencia en donde el tipo de cambio pues parece que va a tener un ciclo de superpeso nuevamente, Pepe.
Pues sí, está por batir los 17 pesos por dólar. La verdad es que está casi a tiempo de que va a llegar otra vez a los 17. Vamos a ver en estos días. Yo pensé que llegaba hoy precisamente sí. A los 17. No, no llegó. Está en 18.01. Pero sin lugar a dudas, bueno, con esto hay ganadores y perdedores. Es un buen momento, desde luego, para importar, para quienes se dedican a la importación. Si tienes que comprar algo en dólares, un viaje, eso es un buen momento. Es buen momento para ahorrar en dólares si te gusta ahorrar en dólares. Que ha sido un mal ahorro, por cierto, en los últimos años. Quienes han apostado al dólar, bueno, pues lo compraron en 21, 22, está en 18. La verdad es que ha sido una mala inversión el dólar en estos últimos años, ¿no? Pese a lo que se hubiera creído, ¿no? Sí. No, va a llegar López Obrador y no fue el caso. Así que bueno, así ha estado el tipo de cambio. Y eso sí, para los exportadores son los que sufren en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque los exportadores venden, exportan con un peso más caro. Es un peso más caro frente al dólar. Todas las exportaciones se hacen un poco más caras. Pero pues aún así, sabemos que en el fondo tiene que ver más con la competitividad de la exportación que realmente con esta proclividad del tipo de cambio. Y bueno, Marco, en otro caso, ahora sí, que eso en otro caso es otro tema. El primer caso de influenza de esta supergripe que le llaman, que está llegando, la de H3N2, ya llegó la primera. Sí se da, lo da a conocer la Secretaría de Salud. En un comunicado dice que, bueno, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ya confirmó el primer caso de influenza virus H3N2, subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado. Dice la misma Secretaría de Salud, y es algo importante, que una forma de evitarlo, obviamente sobre todo para la población vulnerable, ¿cuál es la población vulnerable en este caso? Bueno, pues niños, obviamente, y adultos mayores, y bueno, trabajadores en salud, pero es la vacunación de la influenza normal, ¿no? La cíclica, si te puedes vacunar contra la influenza normal, esa que todavía hay vacunas además, es de la que viene además producida por Birmex y Sanofi, esta vacuna, así que con esta lo puedes evitar esta supergripe que le están llamando.
Sí, Pepe, desafortunadamente ya llegó a México, ya lo reconoció la Secretaría de Salud, se detectó en un paciente que hasta donde sabemos ya superó este contagio, pero las autoridades están siendo muy claras y específicas en el sentido de que efectivamente este virus, esta cepa de H3N2 es mucho más contagiosa y pues de manera fundamental están señalando que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, también aclaran que no es un virus, una cepa que sea letal al extremo como hemos conocido en otros casos, y que en esta ocasión hay que seguir teniendo cuidado, y ya nos la sabemos todos, hay que tener cuidado con el uso usando el tapabocas, hay que estar tratando de medicarnos rápidamente y enfrentar en su caso una posibilidad de contagio, y también aquellos que tienen comorbilidades, pues tener mucho mayor atención. Las comorbilidades son las mismas que para el virus que recientemente se dio a nivel internacional, el COVID-19, pues está la diabetes, está la hipertensión, está la obesidad, etcétera, hasta este síndrome metabólico también, las personas que lo tienen deben de tener cuidado. Así es de que mucho cuidado, pero pues no hay que tener tanta alarma.
Así es, no tanta alarma. Así que ahí está el tema, ya está el primer caso de esta influenza H3N2. Y bueno, cuidado también con lo que puede venir en esta que para algunos sí es una burbuja de la inteligencia artificial, de todas las empresas donde tiene inteligencia artificial, tipo Nvidia, en fin, pero son varias, que podrían estar sobrevaluadas, podría haber una burbuja en los mercados. Y hoy, por lo pronto, en efecto, en Nueva York, el Nasdaq perdió fuerte, 1.69%, el Standard & Poor's 500, 1.07%, el Dow Jones, que tiene empresas más tradicionales, perdió menos, 0.50%, pero sí, se teme ya que esto en cualquier momento llegue un pinchazo de esta burbuja y sí se caiga esta situación. Lo están comparando con lo que pasó con los .com, la crisis que hubo a principios del año 2000-2001, desde luego con los .com, donde todo el mundo empezó a entrar a empresas que tenían internet en ese momento. Y bueno, pues hubo una sobrevaluación y realmente hubo una burbuja en el mercado. Y ahora sería, pues por el tema de inteligencia artificial, una de las empresas, en efecto, que más perdió hoy, precisamente es Nvidia. ¿Nvidia por qué? Porque hace los chips para inteligencia artificial, hoy perdió 3%. Así que, pues cuidado, se está diciendo que viene esta burbuja desde hace rato, Marco. No ha llegado, esperemos que no llegue, pero por lo pronto lo que sí es claro es que hay una sobrevaluación de ciertas acciones en inteligencia artificial.
Y ojalá que no llegue y que tampoco llegue, en su caso, el pinchazo de esta burbuja. Y Pepe, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insiste y reproduce declaraciones que podrían ser declaraciones del presidente Donald Trump. Dice, si quieren vender en México, deben producir aquí en nuestro país. La importación de vehículos chinos no le da a ganar nada a México. Así es de que defiende la política arancelaria el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, ahora vamos a abordar el tema de los aranceles que se acaban de aprobar para los autos chinos, para los autos que se importan desde China. Ayer le comentábamos en este espacio pues lo que se aprobó y que defendió el secretario de Economía. También vimos cómo la AMIA salió a pronunciarse a favor de la medida. Y hoy tenemos en la línea telefónica a Guillermo Rosales. Él es el presidente ejecutivo de la AMDA. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por tomar la llamada.
Marco, muy buenas noches. Siempre un gusto y gracias a ustedes por poder platicar.
Guillermo, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refrendó su defensa a esta medida de aplicar aranceles del 50% a autos chinos. Dice que en realidad no es una medida nueva, que ya había un arancel, que solamente se incrementó y que pues se aplica porque en nada beneficia a México que se importen vehículos chinos y bueno, pues no se producen en México. Si quieren invertir, si quieren importar a México, tienen que producir en México, dijo hoy el secretario de Economía. Guillermo Rosales, ¿cómo ves estas declaraciones? ¿Cómo ves estos aranceles? ¿Cómo lo reciben en la industria automotriz?
Bueno, lo que toca al sector distributivo de automotores, como hemos comentado en otras ocasiones, Marco, hay empresas distribuidoras, inversionistas mexicanos que tienen fuertes posiciones de inversión en distribuidoras de marcas chinas. A la fecha estimo que se encuentra arriba de 700 puntos de distribución de las más de 26 marcas chinas que comercializan productos en nuestro país. Y bueno, esto ha generado también una fuerte derrama de empleo dentro del sector, ha tenido una contribución en la competencia. Por otro lado, también hay que señalar que hay distribuidores que forman parte de nuestro gremio, de nuestra asociación, que no tienen inversiones en marcas chinas y que ven este cambio como una oportunidad para recuperar posición de mercado. Hay que anotar que actualmente las marcas de origen chino tienen ya el 15% redondeando la participación respecto a ventas totales de vehículos ligeros. Y en este contexto, lo relevante es que este incremento de aranceles que pasan del 20 al 50% que se prevé influyan en tener una menor tasa de crecimiento de lo que ha venido ocurriendo con estas marcas de origen chino, tengan una oportunidad para invertir en México, como lo señala el secretario Ebrard, pero por otro lado también que haya un complemento, es lo que nosotros hemos venido demandando, para que crezca la venta de vehículos en nuestro país, crezca el pastel. No nos conformemos con la misma cantidad de vehículos que hemos tenido y se esté peleando el mercado por una rebanada del mismo tamaño a distribuir. Traemos una diferencia cercana al 25% entre la demanda potencial y la demanda real, y por ello es que consideramos que a este incremento de aranceles se debe de complementar con políticas públicas para que haya más producción en México destinada al mercado local. Actualmente estamos importando cerca del 66% de los vehículos que se comercializan en nuestro país, y para que las armadoras, tanto las que ya están establecidas produciendo en México como las de origen chino, puedan producir vehículos destinados al mercado local, pues hace falta que crezca el mercado y que haya incentivos para el producto local.
Sin lugar a dudas, Guillermo. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Guillermo?
Qué gusto saludarte, Pepe. Muy buenas noches.
El gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos un poco. En efecto, yo creo que tienes toda la razón en esto que dices. Hay un gran potencial. Se están importando 63% de los autos que se venden en México. Bueno, pues se podría, obviamente, ahí sí tener cierta sustitución de importaciones. ¿Cómo? Bueno, con políticas a favor de la producción nacional. Esperemos que esto se dé. Pero mientras tanto, lo que sí es cierto es que llegaron las marcas chinas, cerca de 20 marcas chinas. Ahorita, por favor, nos dices cuántas son las marcas chinas que llegaron a México. Y sí las aprovechaba el consumidor mexicano. Es decir, sí está bien que se hagan los aranceles, que se realicen los aranceles para proteger la industria nacional. Sí está bien. Pero también es cierto que al consumidor mexicano pues se les está encareciendo pues una posibilidad de comprar de automóvil.
Sin duda alguna que el consumidor mexicano se ha beneficiado de la competencia que se ha incrementado en nuestro mercado, y en función de ello, este cambio en el nivel de aranceles que se estará aplicando para el próximo año limitará esta posibilidad de tener mejores condiciones de compra para los consumidores. Por eso insisto en que tiene que haber un incentivo alineado de política pública para que haya mayor producción local destinada al mercado local. Hay que recordar que el 90% de lo que se produce en México se exporta, porque son vehículos de mayor valor agregado que tienen como destino principal Estados Unidos y Canadá, y para poder tener un complemento adecuado en el nivel de capacidad de pago del consumidor mexicano, es que pues importamos prácticamente 2/3 partes de lo que consumimos de vehículos en el país, y ahí es donde está esta oportunidad. También hay que apuntar que del total de los vehículos que se están importando a México desde China, el 51% corresponde a marcas de origen chino y el 49% corresponde a marcas que están establecidas con producción en nuestro país de otros orígenes y que seguirán trayendo e incluso podrán incrementar las importaciones desde China, porque ellos tienen la ventaja de no pagar aranceles de los productos que se importan de países con los que no tenemos acuerdo comercial, claro, hasta un límite del 10% de lo que producen aquí en el país.
Sí, Guillermo, y también hay que decir, si nos puedes dar el dato, no solamente son autos chinos que se importan directamente de China, sino que también hay empresas internacionales que operan en México y que importan autos chinos.
Es correcto, y justo es lo que te comento, casi la mitad, vamos a redondear las cifras, la mitad de los vehículos que vienen de China son importados por marcas chinas y la otra mitad son importados por marcas de cualquier otro origen.
Y esas van a poder entrar libremente hasta el 10% de la producción nacional, ¿verdad?, que tengan.
Exactamente, de lo que tenga cada fabricante de producción local, pueden importar gracias al decreto automotriz, que es una muy buena política pública que data de más de 30 años, pueden importar hasta el 10% de países con los que no tenemos acuerdo comercial libre de arancel.
Pues sí, es un de verdad que hay una tarea importante para todos para analizar a profundidad todo lo que va a implicar esta política arancelaria. Por lo pronto, te agradecemos mucho pues toda tu información, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA. Gracias por la entrevista.
Guillermo, gracias.
Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Esteve, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Te saluda José Yuste. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, Pepe, buenas noches.
Qué gusto. Oye, cuéntanos un poco ya cómo quedó ya la ley del agua, qué están viendo ustedes, qué te pareció al final, cómo ha quedado con todos los cambios que hubo, si se les hizo caso, hasta dónde, cuál es el límite que le estás viendo.
Gracias, Pepe. Mira, la verdad es que creemos que fue una buena reforma. Sin lugar a duda, había necesidad de un reordenamiento. Trabajamos muy cerca de la autoridad del federal, específicamente el equipo de Conagua, y empezamos más o menos con 20 observaciones. Muchas de ellas eran de fondo y otras varias no tanto. Eran cuestión de redacción, de redactar de alguna manera que diera más certidumbre. Así que esas fueron fácil. Tuvimos un diálogo muy respetuoso, muy abierto, muchas horas trabajando juntos, ambos buscando entender el objetivo, tanto la Conagua buscando entender nuestras preocupaciones y nosotros entender sus objetivos. Y realmente, pues había varias cosas que para mí valen la pena rescatar. Y las transmisiones, cuando alguien vende, por algún momento parecía que no ibas a poder llevar en paralelo la venta de la tierra con la venta del agua. Eso es el equivalente a que tú vendas tu casa y no venga con agua o electricidad. Eso se logró subsanar, lo entendieron perfecto. Ellos lo que buscaban es un poco el orden, así que se cambió la ley, se hicieron adaptaciones para que se logre tener mayor control y orden, pero que la gente que venda su terreno, su parcela, lo pueda hacer, que la gente que lo hereda también lo pueda hacer a sus hijos de igual manera, sin tener en riesgo, sin poner en riesgo, por ejemplo, el agua, ¿no? Otra de las cosas que eran importantes eran las renovaciones. Tú tienes por un periodo de tiempo También eso aparentemente había mucha duda de nuestra parte, lo subsanamos. Así que fuimos avanzando poco a poco, muchas horas de trabajo y salió bien. Otra cosa interesante, Pepe, que te contaría es si la industria o los agricultores hacen mejoras para ahorrar agua, en un inicio se iba a quitar esa agua y le iba a quedar de regreso al Estado. De esta manera ya no lo pierdes y lo puedes usar para seguir expandiendo. Así que incentivas al agricultor, a la agroindustria, a la industria en general, en hacer mejoras para ahorrar esa agua y esa agua te sirva para poder expandir.
Jorge Esteva, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás?
Bien, Marco Antonio, ¿cómo estás?
También con el gusto de saludarte y escucharte. Bueno, pues por lo que nos cuentas, desde el punto de vista del Consejo Nacional Agropecuario, la reforma a la Ley de Aguas es una buena reforma. Se superaron las diferencias que había, los malos entendidos, etcétera, etcétera. Y quisiera preguntarte acerca de otro tema que ustedes en el Consejo Nacional Agropecuario pusieron el acento, y es el tema de la inseguridad y las extorsiones que están provocando el abandono del campo. Cuéntanos cuáles son sus puntos de vista al respecto.
Sí, Marco Antonio. Mira, en el campo somos especialmente vulnerables a las extorsiones y realmente hemos visto ya por más de 6 años un degrado constante, Marco Antonio. Y básicamente pues empiezas a encontrarte que los distritos de riego, para que te den el agua, tienes que pagar cuotas, ¿no? Cuotas no al gobierno, cuotas a organismos que están tomados y coatados por el narco, por el crimen organizado, ¿no? Inclusive, si tú ya ves en el norte del país, muchos de los transportes de bienes, de productos agrícolas, ya vienen con cuotas, ¿no? Vamos a decir que te cuesta 2,000 pesos transportar una tonelada, ya convenientemente esos 2,000 pesos te incluyen 500 más que estás pagando a la maña, ¿no? Al crimen organizado. Así que ya están incluidos de esta manera las cuotas del crimen organizado. Así que sí es muy preocupante porque esto está tomando mucho riesgo el agricultor y hay muchas veces, todos están afectados, Marco Antonio. Está afectado el productor porque de por sí los precios de los granos están por los suelos, por un exceso de productividad mundial, y al mismo tiempo les tienen que pagar cuotas extras de transporte que acaban subiendo el costo al consumidor final o reduciendo el precio de venta al agricultor, como es en el caso de los granos, ¿no? Los berries, los cítricos, los aguacates, esos tienen cuotas y estas cuotas pues las acaba pagando el consumidor final.
Sí, bueno, es dramático este tema de la extorsión en el campo, que se transforma, se transfiere en costos, en mayores costos para todos nosotros, en pérdidas para, desde luego, los agricultores, los productores del campo. Hoy cuéntanos, ¿va a haber, Jorge, esta posibilidad ahora de un número telefónico, supuestamente llamar de manera anónima para avisar si hay una extorsión? ¿Esto ustedes lo están viendo viable? ¿Crees que sí va a funcionar o tiene que ser de otra manera?
No, sin lugar a duda. Yo creo que hay que reconocer a este gobierno, a Claudia Sheinbaum y también a Omar García Harfuch, que realmente se están poniendo las pilas. Se ve un cambio. Yo estoy cautelosamente optimista. El Consejo Nacional está cautelosamente optimista de los resultados. Sin embargo, el daño fue mucho. La penetración del crimen organizado es grande. Así que nos va a tomar mucho tiempo ir recuperando el país. Definitivamente la nueva ley aprobada para combatir la extorsión es un paso en el camino correcto, porque salir adelante nos va a corresponder a todos.
Sí, en términos de esta ley contra la extorsión, creo que pues está buscando llevar adelante su tipificación de manera nacional para pues tener una homologación y una coordinación mucho más eficaz. ¿De qué manera, Jorge, nos podrías describir? Yo sé que esto pues se trata de organizaciones criminales, se trata de delitos que muchas veces ni siquiera se denuncian, pero tal vez tengan alguna numeralia de lo que representa la extorsión para el campo mexicano.
No, sin lugar a duda. La verdad es que el campo varía ciudad por ciudad, estado por estado, y es más ciertas zonas, los municipios, y hay más penetración y menos penetración. Indudablemente hemos visto el crimen organizado, la violencia bajar, sobre todo en el norte, pero esto es porque ya de alguna manera ya la gente está pues cubriendo estas cuotas, no se está poniendo batalla, porque cuando tú lo has visto, cuando la gente se opone, acaba con un balazo en la cabeza. Ha habido muchas muertes de muchos agricultores, mucha gente que abandona el campo, que ya no van al campo, ya lo supervisan de larga distancia, y pues te genera estos efectos, no solamente, como dice el dicho, al ojo del amo, ¿no? Y pues cuando ya el agricultor le da miedo ir a sus campos, pues se bajan las producciones, se suben los costos y pues deja de ser rentable el campo, a tal grado que si tú lo ves por los precios de los granos, por la inseguridad, y también otro tercer efecto, que es que los jóvenes se están yendo, se están abandonando el campo, están buscando otras alternativas para hacer futuro, no en el campo, y esto se estima que más o menos el 20% de las parcelas ya no se están sembrando, ¿no? La verdad es que el riesgo retorno que tiene el agricultor no justifica el trabajo que están tomando y está resultando en estas cosas, ¿no? Pepe, Marco Antonio, hay dos campos mexicanos: el campo de los granos, que compite con subsidios en todo el mundo, y el campo moderno mexicano, que son las verdes, que son los aguacates, que son las hortalizas, las flores, que tiene México y es muy competitivo y está exportando. Así que estos dos Méxicos están siendo disparejos, pero sobre todo los que sufren en este momento son los productores de campo, de granos, que lo hacen con países como Estados Unidos, que subsidian muy agresivamente a sus agricultores, y la razón que lo hacen es muy sencilla: la seguridad alimentaria es igual a seguridad nacional, y cuidar a tus agricultores es cuidar a tu población.
Sí, sin lugar a dudas, y ahí, como bien dices, hay un esquema exitoso que han sido las berries, hortalizas, aguacate, flores, que nos comentabas, Jorge. ¿Cómo reproducir esto en la parte de granos? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Un apoyo gubernamental, precios fijos, ingreso objetivo? ¿Qué se tendría que hacer?
Sí, yo creo, es muy buena pregunta, y no quiero ser simplista, pero teníamos una financiera nacional que funcionaba bastante bien. No te voy a decir que perfecto, porque gente abusaba de la financiera nacional, pero para mí, para eso están las leyes. Cuando la gente abusa de ellos, hay que aplicar la ley, ¿no? Pero es bien importante el financiamiento al agricultor. 8 de cada 100 mexicanos tienen acceso a financiamiento, cuando en Estados Unidos es cerca del 100%. Y además las tasas en Estados Unidos están en el 3 al 4%, en México van del 18 al 20, eso inmediatamente te saca del mercado. Obviamente las tasas son bajas, porque cuando prestan, además los agricultores cuentan con un seguro del clima, un seguro de enfermedades,
protección para
un seguro
todo,
de rendimiento.
Jorge, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge Esteve, presidente,
Jorge, gracias,
del Consejo Nacional Agropecuario.
A sus órdenes, y cuando quieran seguimos hablando del tema. Claro, buenas noches. Bueno,
gracias. Vamos a un corte, regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera, y ahora tenemos en la línea telefónica a Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Marco. A tus órdenes.
Qué bueno, Carlos. Pues ojalá que nos puedas ayudar a explicarle a la audiencia de Fórmula Financiera qué es lo que está pasando con el tipo de cambio del peso frente al dólar. Estamos viendo una apreciación que yo creo que la mayoría, no sé si tú ahora nos corriges si no es así, la mayoría no anticipábamos que fuera a tener este comportamiento para estas fechas. ¿Qué está ocurriendo con el tipo de cambio del peso frente al dólar, Carlos?
Que hace un año, cuando estábamos tratando de cómo veíamos el tipo de cambio para 2025, señalamos que iba a ser un año volátil, que iba a llegar a los 21, 22 pesos, pero cuando llegó Trump a la presidencia nos cambió la jugada. ¿Y por qué nos cambió la jugada? Porque dijo, quiero un tipo de cambio débil, un dólar débil. Y a partir de ahí se ha dedicado a debilitar al tipo de cambio, al dólar, y eso ha fortalecido al peso, ha debilitado al dólar, y eso, bueno, pues fortalece a todas las monedas que comparas contra el dólar, el euro, el peso, y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Por un lado, se han reducido las tasas de interés en Estados Unidos, el miércoles la Fed acaba de reducir su tasa de interés, y eso, bueno, pues hace que muchos bancos centrales digan, ya no quiero tanto deuda en dólares, ya no me está dando tantos intereses, vamos a buscar otras opciones. ¿Y qué es lo que hemos visto este año? Bueno, pues por un lado que el oro ha subido mucho, que las bolsas de valores en Estados Unidos han subido mucho, y bueno, pues que también el peso se ha apreciado porque México sigue pagando una tasa de interés muy atractiva de 7.25, la va a bajar Banco de México a 7% la próxima semana, pero comparado con el 3.5% que está pagando Estados Unidos, pues México sigue siendo un lugar interesante porque contamos con grado de inversión, entonces parte de esos dólares que se han vendido se han llegado a México y por eso estamos viendo esta fuerte apreciación del tipo de cambio en este momento, y bueno, yo creo que vamos a seguirla viendo en los próximos meses.
Eso es algo importante, Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cuánto tiempo más y hasta dónde? Que bueno, yo creo que sí podría llegar a romper la barrera de los 18 pesos por dólar, quizá por corto plazo, pero podría ser, porque la verdad es que pues ninguno esperábamos ese tipo de cambio, un peso tan fortalecido, Carlos.
Un peso tan fortalecido que además en teoría debería de afectar nuestras exportaciones porque se encarecen los productos que vendemos al resto del mundo y al contrario se han incrementado las exportaciones nacionales. Un tipo de cambio fortalecido que afecta pues al sector agropecuario porque sus cotizaciones están en dólares, por eso los productores se quejan de, bueno, pues están pagando muy barato el maíz y el trigo, pero es un tema mundial. Un dólar muy fortalecido que afecta lo que yo obtengo en remesas, lo que puedo comprar con mis pesos de 18 pesos, pues ya no son los mismos que los pesos de 21 pesos, al sector turístico que también cotiza en dólares. Yo creo que todavía lo podemos ver hacia niveles de 17.25, 17.50 en los próximos 6, 8 meses.
Sí, Carlos, comentábamos hace un momento en este espacio que de acuerdo con algunas firmas financieras internacionales, el debilitamiento del dólar continuará el próximo año y pues esto evidentemente nos lleva a la inferencia de que con un mayor debilitamiento del dólar, como tú también nos lo acabas de comentar, pues la apreciación cambiaria del peso mexicano pues podría estarse generando en una tendencia de mayor fortalecimiento. ¿Qué implicaciones tiene ese fortalecimiento del peso? Ya nos comentabas en el ámbito de las exportaciones, pero ¿qué implicaciones tendría en el renglón de los compromisos financieros, los compromisos de deuda del gobierno mexicano, que sin duda pues son bastante amplios?
Bueno, a ver, hay que ir un poco con las cuentas. México tiene una deuda total, incluyendo pesos y dólares, de 18 billones de pesos, pero 230 mil millones de dólares están emitidos en moneda extranjera, que nos da más o menos 4.1, 4.2 billones de pesos. En la medida en la que va valiendo menos el dólar, bueno, esos saldos van bajando un poco y en consecuencia el pago de esos intereses van bajando un poco más. Estaríamos hablando de que pues si llegáramos a los 17.25 de 4.2, pasaríamos a 4 más o menos, y eso, bueno, pues ayudaría un poco al costo financiero de la deuda en unos 25 mil millones de dólares, de pesos, perdón, para el próximo año. Es una buena noticia para el gobierno, pero, otra vez, estamos debilitando nuestro sector exportador porque nos vamos a encarecer más. Si antes vendíamos algo en 10 pesos, bueno, pues ahora sale más caro para quien nos compre fuera de México, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Banco de México, yo creo que va a seguir bajando su tasa de manera más agresiva que la Fed del próximo año, y creo que la Fed también seguirá bajando su tasa, no de manera tan agresiva. Yo esperaría hasta el segundo semestre de producción para que la Fed baje su tasa, pero bueno, eso va a debilitar al dólar frente al euro, porque Europa yo creo que no va a bajar su tasa el próximo año, entonces eso va a generar, pues sí, un debilitamiento adicional del dólar, un fortalecimiento del peso.
Claro, desde luego. Oye, déjame ir a otra variable importante, que es el crecimiento, Carlos. Estamos creciendo muy poco, solamente de manera marginal ya estamos creciendo. Claramente es el tema de la inversión. Hay que recuperar la confianza para la inversión, la certidumbre para la inversión privada mexicana. Ha habido varios consejos que hemos visto con la presidenta, también el sexenio pasado. Estos, obviamente ayuda el intercambio de ideas, pero no están funcionando. ¿Qué se debe hacer para que la inversión realmente mexicana privada, pues en efecto ya tenga reglas de juego más claras y mayor certeza y desde luego empecemos a crecer más?
Hay que trabajar en varios frentes. Por un lado está el sector energético, donde se han promocionado muchos estos acuerdos público-privados. Ojalá que ya se firmen, que se den a conocer durante 2026 para que la iniciativa privada vea si le conviene o no le conviene entrar con las nuevas reglas del juego, tanto a Pemex como a CFE. Yo creo que sí le va a convenir, porque pues, se va a platicar entre empresarios y gobierno qué es lo que sí quieres, qué es lo que no quieres, hasta dónde puedes ceder, y vámonos, ¿no? Creo que ese es el primer paso. El segundo paso es esta elevación de aranceles que nos va a generar inflación sin lugar a dudas, pero que al mismo tiempo defiende al mercado mexicano. Entre marzo y abril ya habían aplicado aranceles al sector calzado y los empresarios del sector calzado dijeron fue un alivio estos aranceles porque nos ayudan a competir con China. Entonces, bueno, los aranceles que se acaban de aplicar, los consumidores los vamos a pagar como los pagaron en Estados Unidos, eso hay que decirlo, la inflación va a subir, pero ayudas al empresario mexicano a competir mejor. Y ahí es donde también tenemos que trabajar para hacer reuniones con los empresarios globales y decirles, mira, pues dado que ya te va a costar más importar de China, pues ¿qué te parece si empiezas a utilizar producto nacional para sustituir estas importaciones chinas? Y creo que podemos tener una beta de crecimiento de mediano y largo plazo.
Sí, Carlos, aunque para esta última parte de tu comentario también faltaría ver si hay políticas gubernamentales que incentiven la producción local, además de esta política arancelaria, que realmente ayuden a fortalecer y hacer crecer al sector empresarial mexicano desde las micro y pequeñas empresas.
Pues fundamental, ¿no? Bueno, lo decía el secretario de Economía Ebrard del día de hoy, bueno, pues si no quieren pagar aranceles, vengan a producir a México, sí, pero ¿con qué incentivos? Nos hace falta trabajar mucho en energía, en seguridad, en certeza jurídica, reducir extorsiones, reducir asaltos en carreteras. Hay mucho trabajo por hacer, sin lugar a dudas. Bueno, pues una parte muy importante la tiene el gobierno. Y vamos a ver también un tema que está generando mucha incertidumbre en este momento en México, es cómo viene el SAT el próximo año. Si realmente sacan la navaja y se ponen a recortar cualquier cantidad de empresas y demás, lejos de generar certidumbre, van a generar pues el cierre de muchas empresas y la huida de muchos capitales.
Pues sí, porque además puede venir el congelamiento de cuentas y ahora con la reforma de ley de amparo, bueno, pues no hay manera de protegerte. La verdad es que va a ser bien complicado, Carlos.
Muy, muy complicado, pero ahí está la oportunidad, ¿no? O sea, sí se hizo un buen primer paso de vamos a cerrarle las fronteras a China para dejar de ser trampolín a Estados Unidos y atraer inversión. Y del otro lado, pues como bien, pues, ¿no? Hay que poner los incentivos claro necesarios para que eso se cumpla.
Sin duda. Pues Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, muchas gracias por la entrevista.
Carlos, gracias.
Marco, para que a sus órdenes. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @alebrijes1.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos ya a la segunda hora de Fórmula Financiera. Ahora ya nos incorporamos a Telefórmula. Los saluda desde luego José Yuste con mi amigo, compañero Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con la audiencia de Fórmula Financiera en este viernes especial y con mucha noticia, mucha información económica y financiera.
Desde luego, a pesar de ser un día feriado en los mercados, prácticamente hoy fue el día del empleado bancario, pero prácticamente fue el día del empleado ya del sector financiero. El sector financiero no trabajó, hoy no abrieron los bancos, por ejemplo, tampoco la Bolsa Mexicana de Valores, tampoco Viva abrió, pero la que sí abrió fue, bueno, pues el mercado cambiario, que nunca para, realmente este sigue todo el tiempo operando, y en el mercado cambiario llamó la atención porque el peso mexicano casi rompe la barrera de los 18 pesos por dólar, casi llega a los 17. ¿En qué se cotizó el peso mexicano? En 18.01, 18 pesos con un centavo. En eso se cotizó la moneda nacional. Buena cotización, buen nivel del peso mexicano. Esto no se había visto desde el 22 de julio del 2024. Solo para que veamos, prácticamente hace ya año y medio que no veíamos esta cotización del peso frente al dólar. Acabamos de platicar con Carlos López Jones, el editor de Tendencias Económicas y Financieras. Él incluso dice que sí, que vamos a romper la barrera de los 18, se podría llegar a 17, 17.50, incluso lo ve para algún par de meses. Vamos a ver si esto pasa. ¿Qué sucede con el peso mexicano? ¿Por qué está tan fortalecido? Uno, por la política de Donald Trump de devaluar el dólar. El dólar se ha devaluado frente a las demás monedas. Además, allá en Estados Unidos, bueno, pues han reducido la tasa de interés. La Reserva Federal, sabemos, ha reducido la tasa de interés. Todas las que eran activos en este momento en dólares, mejor se pasaron a otras monedas, entre ellas al peso mexicano. Esto nos ha fortalecido. Y lo otro, bueno, pues también el Banco de México aquí en México, a pesar de todo, se mantiene un diferencial de tasa respecto, por ejemplo, a la de Estados Unidos. Aquí está en 7.25, allá está en 3.50. Desde luego, este diferencial de tasa hace que lo aprovechen los capitales. Así que, bueno, también hay que decirlo, estamos con una economía estable, no hay tema de crisis financiera, y todo esto pues está llevándonos, Marco Mares, a un tipo de cambio pues que nadie lo preveía realmente, a este peso fortalecido a estos niveles hoy en 18.01.
¿Quién lo iba a decir, Pepe? Creo que prácticamente nadie lo pudo anticipar, nadie pensó que lo que está ocurriendo hoy se iba a concretar. Efectivamente, lo que vemos, aunque ya se veía desde hace tiempo con la llegada del presidente Donald Trump, que en algún momento ocurriría, nadie anticipó que estaría por pasar esta depreciación del dólar frente a otras monedas internacionales, y como consecuencia el fortalecimiento de monedas de países emergentes, entre ellos el peso mexicano. Las firmas internacionales como Goldman Sachs están pensando que el próximo año continuará el debilitamiento del dólar frente a monedas internacionales, y esto va a provocar que eventualmente el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar también tenga una apreciación. El dólar podría caer hasta 5% en la primera mitad del próximo año, de acuerdo con cálculos de Goldman Sachs. Y bueno, pues obviamente lo que pues esto provocaría, no lo dicen estas firmas, pero es lo que ha venido ocurriendo con el debilitamiento del dólar, la apreciación del peso mexicano. Y pues son factores fundamentales los que están generando la apreciación del pesito mexicano. Entre el principal, el factor Trump, esta decisión del presidente Donald Trump de debilitar al dólar frente a otras monedas. La otra, ya lo comentabas, Pepe, el carry trade, pues arbitraje que se utiliza a nivel internacional para buscar en el diferencial de las tasas de interés beneficios. Y la otra, sin duda alguna, también tiene que ver el grado de inversión que mantiene México, que da seguridad y confianza. Y pues obviamente esta combinación de elementos es lo que está llevando hoy a este comportamiento de apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar.
Sí, sin lugar a dudas, así ha sido. Y bueno, por otro lado, desde luego está el tema este de la supergripe que hay, que ya llegó a México, y la Secretaría de Salud da a conocer el primer caso en México, es lo que da la Secretaría de Salud, de esta supergripe, la AH3N2, esta ya llegó a México. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, confirma el primer caso de influenza virus AH3N2, subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado. Dice la Secretaría de Salud que con la vacuna estacional, la de la influenza, la estacional que todavía hay, que aquí la producen Birmex y Sanofi, en un caso además de éxito que hay de esa vacuna, bueno, con esa vacuna, sí, la población que es más vulnerable, niños sobre todo, la edad de adultos mayores, bueno, pues se pueden vacunar y no tendrían problema con esta supergripe que le están llamando. Vaya, no pasa a mayores. Pues ahí están las vacunas todavía. Realmente hay varios millones de vacunas en cíclicas en México de estas. Así que es un buen momento para vacunarse si no lo ha hecho por este tema de la supergripe que ya llegó a México. Está el primer caso, pero pues salió adelante, está comentando la Secretaría de Salud.
Pues sí, definitivamente. Y hay que recordar que este no es un virus nuevo. De hecho, existe desde 1968, se originó en Hong Kong y este brote que estamos registrando ahora comenzó a escalar en noviembre del 2025, el mes pasado, en países como Reino Unido, España, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. Y lo que han dicho las autoridades aquí en México, han reconocido que se presentó un caso que ya está siendo superado por el paciente correspondiente y que sí es altamente contagioso este virus, que hay que tener cuidados, lanzan las recomendaciones necesarias para evitar el contagio, pero una vez que la persona o las personas se contagien, lo que tienen que hacer es tomar las medidas correspondientes en cuanto a los medicamentos que recomienden sus doctores, y por la otra, pues usar el cubrebocas, además de que también deben de tener especial cuidado aquellas personas que tienen comorbilidades como la diabetes, como la hipertensión, como el síndrome metabólico, entre otros. Así es de que a cuidarse sin alarmarse demasiado.
Así es, desde luego. Y bueno, hoy estuvo en entrevista aquí en Grupo Fórmula con nuestra compañera, además una amiga, y le mandamos un abrazo a Azucena Oresti. Desde luego estuvo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Ebrard, ¿qué dice sobre este tema de los aranceles a productos chinos? Dice, bueno, pues si quieren realmente no tener arancel, que produzcan en México, que vengan y que inviertan en una planta en México, vaya, como el requerimiento de planta, algo similar pues a lo que exige hoy en día Donald Trump, que si quiere realmente vender en Estados Unidos, bueno, vayas allá e inviertas en la planta allá. Bueno, pues ahora se le está exigiendo esto a China. Ahora, si hay parte de razón, y yo creo que ahí sí, en ese punto tiene razón Marcelo Ebrard, porque no hay plantas chinas en México. Aunque Trump haya dicho que México estaba lleno de plantas chinas, no hay inversión china en México. Todo nos llega tal cual, desde el país asiático hasta México. No están invirtiendo aquí. BYD, que iba a invertir, no invirtió. Casi no hay inversión prácticamente en China. Esto, bueno, pues con estos aranceles se estaría estimulando esto. Vamos a ver. Es un tema controvertido de los aranceles porque, por un lado, proteges a la industria nacional, que es necesario protegerla, y qué bueno que se hizo. Pero por el otro lado, es cierto que también pues al consumidor final lo dejas en una opción. Aquí en esta opción, por ejemplo, en la automotriz eran pues 20 marcas chinas de autos, que obviamente serían más económicos, los podías adquirir aquí en México, ya tienen más o menos el 15% de participación, nos decía Guillermo Rosales, el presidente de Lambda. Bueno, pues estas marcas chinas ya no las vas a poder adquirir tan fácilmente porque ya van a costar 50% más caro. Pero si de ahí nos vamos, Marco, a todo lo demás, electrodomésticos, ropa, calzado, todo lo que es chino, pues sí, vas a tenerlo que sustituir por productos mexicanos que luego pues no tienen la misma tecnología que los chinos en efecto han logrado.
Definitivamente, Pepe, creo que ahí está lo que está por verse, porque no solamente es cerrarle la llave a las importaciones procedentes de Asia en general, de China en particular, sino también procurar en México las condiciones necesarias para que las empresas de los distintos niveles y tamaños de nuestro país tengan la oportunidad de fortalecerse, de generar cadenas productivas, de integrarse, de llevar adelante un proceso que lleve a la reindustrialización del país, al fortalecimiento del sector industrial mexicano, que también requeriría de, entre otras muchas cosas, certeza jurídica para mayor o un aumento en las inversiones y también una mayor seguridad, así como inversiones en los sectores de energía y agua, que son indispensables para la producción. Pero vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Bombazo sobre Trump. Aparece en nuevas fotos del caso Epstein.
Eluniversal.com.mx.
Anuncian reducción de horarios en puertos de México. Afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida.
Milenio.com.
Repunta ligeramente actividad industrial de México en octubre.
Elfinanciero.com.mx.
Salud confirma primer caso de supergripe H3N2 en México. Paciente ya se recuperó.
Excelsior.com.mx.
Arranca Conduce sin alcohol decembrino CDMX. Habrá 1130 puntos de revisión.
Eleconomista.com.mx.
La Fed renueva a 11 presidentes regionales y frena cualquier intento de influencia de Trump.
Ford.com.mx.
El enemigo no es la informalidad, sino el abandono institucional. Sector Comercio.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Tenemos en la línea telefónica a Mauricio Durán. Él es el presidente de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio. Buenas noches.
Mauricio, cuéntanos cómo le está yendo a la industria de exhibición de cine en nuestro país. Venimos de un antecedente que fue muy difícil para todos los sectores, pero para la industria del cine y la industria de la exhibición en particular después de la pandemia. ¿Cómo ha venido desarrollándose después de aquel episodio? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los últimos datos que tienes respecto de los ingresos de taquilla, por ejemplo, para el 2024 y lo que va del 2025, que ya está por terminar?
Mira, en realidad, como bien dices, la pandemia tuvo un gran impacto sobre la industria cinematográfica. Sin duda, los años más críticos que ha vivido la industria fueron el 20 y el 21, ¿no? Cuando no solamente cerraron los cines, sino que prácticamente paró la producción en el mundo. Entonces, fueron años muy difíciles donde, como yo digo, el impacto era fácil de medir porque prácticamente era 100%, ¿no? O sea, los cines literalmente estuvieron cerrados varios meses, en el caso de México. En el caso de otros países, bueno, llegó a más de un año de estar todo cerrado. Y la verdad es que la pandemia hizo que después, cuando empezó como a reabrirse la industria, mucha gente no volviera, y la que volvió no volvió con la misma frecuencia. Entonces, en todos estos años pospandemia hemos visto cómo el cine se ha ido recuperando lentamente, pero aún no estamos a los niveles que la industria traía antes de la pandemia. La verdad es que en ese sentido creo que todavía falta un poco para estar como más cerca de esos niveles que traíamos en 2016, 2017, 2018, ¿no? 2019, que fue como un año récord para la industria en el mundo. Y bueno, ¿no? Estos años han sido recuperación, pero bueno, ahora, por ejemplo, este año, en comparación con el año pasado, la taquilla terminará casi igual, ¿no? Yo creo que, digo, todavía faltan unos días para cerrar el año, ¿no? Y como todavía estrenos grandes para la industria, como, no sé, Avatar, todavía no hay un, digamos, no hay un número exacto, pero el cálculo es que estará la industria al mismo nivel que el año pasado, hablando de la de México, o quizá incluso un 1-2% abajo en taquilla. En emisiones un poco más, porque bueno, creo que en emisiones estaremos como un 5-6% abajo de la, claro, del año pasado.
Desde lo que estamos platicando, bueno, con Mauricio Durán, presidente de Canacine. Te saluda, José. Y usted, Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, José, ¿qué dices? ¿Cómo te va?
Bueno, muy bien, gracias. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué se puede hacer para acelerar, obviamente, para que las personas vayan más al cine? ¿Qué ha sucedido? ¿No han sido buenas películas? ¿O el streaming está ganando? ¿O el precio del boleto quizás es de repente caro? ¿O no ha habido inversión en salas de exhibición? A ver, cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que está pasando para que regrese la gente al cine para incentivar esto?
Claro, bueno, sin duda, el tema es multifactorial. Hay, sin duda, un tema de que finalmente las películas son un poco lo que mueve a la gente a ir al cine, y bueno, cada año las películas lógicamente son distintas a las del año anterior, por eso a veces es difícil comparar realmente el desempeño de un año contra otro, pero bueno, también tiene que ver mucho eso que comentabas, el tema del streaming, ¿no? Las plataformas han tomado mucha fuerza y tienen mucha presencia hoy, y por supuesto que precisamente junto con la pandemia, ¿no? Coincidió el posicionamiento de las grandes plataformas, y entonces eso hizo que mucha gente hoy se quede en casa en vez de ir al cine, ¿no? Lo que hemos visto es que ha habido como una gran concentración de los boletos que se venden en el año en las películas que son como llamadas películas evento, películas blockbusters, ¿no? Donde de alguna manera se concentran como la gran parte de la taquilla. Digo, el tema es mundial, pero bueno, en México vemos que eso se repite, y prácticamente hoy estas 10, 12 películas, las más grandes del año, concentran, no sé, el 70, el 80% de la taquilla en algunos casos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de realmente ver el cine como la experiencia que es, ir al cine, ¿no? Tratar de ver otros contenidos, ¿no? Porque finalmente creo que el éxito de que la gente vuelva al cine, de que en realidad se vuelva a reactivar toda la infraestructura, tiene más que ver con el tema de que el cine es una experiencia, ¿no? Y que realmente el ver una película en las salas de cine, claro, más que otra cosa, tiene que ver con la forma, con la convivencia con otras personas y con realmente verlo como la experiencia que es.
Sin duda. Mauricio, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podrías anticipar hacia adelante? Yo sé que no eres adivino, no tienes bola de cristal, pero siempre en todos los sectores hacen prospectivas de lo que viene, de lo que podría pasar, cuáles son sus objetivos, hacia dónde va la industria de exhibición en México frente a todos estos elementos, porque lo acabas de mencionar muy bien, el streaming está haciendo estragos de alguna manera en este sector, y por el otro lado, pues, ¿ustedes qué otros riesgos ven hacia el futuro?
Bueno, sin duda, ¿no? Como te digo, hay como muchas muchos factores que podrían tener impactos positivos y negativos sobre lo que es la industria del cine, pero bueno, siempre, sobre todo en esta etapa, ¿no? Casi al cerrar un año y comenzar otro, hay como este optimismo, ¿no? De ver un poco la parte positiva, ¿no? Y hoy creo que la industria en general ve con buenos ojos el próximo año, ¿no? Donde lógicamente hay ya muchas películas anunciadas de las que seguramente traerán al gran público, ¿no? El cine mexicano tiene que seguir también recuperándose, ¿no? Ese es también es importante para la salud de toda la industria que el cine mexicano esté fuerte. Y bueno, yo creo que el próximo año también ya hay más películas que parecería que pueden atraer como estas audiencias. Entonces, ya hoy, por ejemplo, el pronóstico, la predicción para la taquilla del 2026 es de que deberíamos de estar como entre 7-8% arriba de la de este, con la información que hoy tenemos, ¿no? Con los estrenos que sabemos que vienen para el próximo año, ¿no? Hay el optimismo de que debería ser un mejor año el 25. Pero bueno,
claro. Oye, cuéntanos, por favor, Mauricio, ¿cuáles fueron las cintas, las películas más vistas en México en este 2025?
Bueno, en este año la película de mayor taquilla fue sin duda Lilo y Stitch, ¿no? Mira, que es la película de Disney, que digo, por mucho es la número uno este año en la taquilla, ¿no? La dos es Cómo entrenar a tu dragón, la película de live action de Universal. La número tres es Jurassic, y estas son como las tres primeras en en cuanto a la cinematografía nacional, ¿no? En cuanto a las películas mexicanas más taquilleras, en el número uno está Mesa de Regalos, que es una película estrenada por Disney con José Eduardo Derbez, que es una comedia que tuvo mucho éxito y que ha sido realmente la película de mayor éxito después de la pandemia para el cine mexicano, ¿no?
Mira, Mesa de Regalos.
Mesa de Regalos, sí.
Claro. Mauricio, quisiera ver, no sé si tengan manera de observarlo, pero el gobierno mexicano ha hablado mucho del beneficio por los aumentos al salario, los beneficios laborales, etcétera, etcétera, los programas sociales. ¿Todo eso se ha traducido en una mayor asistencia al cine, por ejemplo?
No, sin duda no. Digo, por lo menos en el cine, como te dije, este año no veremos un crecimiento. Son muchos los factores que tienen que ver, pero aquí no se ha reflejado todavía el tema de que haya como un mejor salario. Y eso que hace rato que también se mencionaba el tema del costo del boleto, el costo promedio del boleto este año en realidad tampoco subirá, ¿no? O sea, ha sido como el mismo costo del año pasado, ¿no? Hablando del promedio, ¿no? Que es como el promedio nacional, ¿no? De lo que cobran los cines en, ¿no? En todas las salas, funciones y todo, la verdad es que ese no se ha movido. Entonces, porque realmente hay como muchas promociones, o sea, la gente puede tener facilidad para el cine.
Bueno, Mauricio, fíjate que aquí tenemos un corte electrónico automático, la guillotina electrónica, le llamamos, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero seguimos platicando contigo para ir al cine, para ir más al cine. Nos dices que, bueno, se ha mantenido la taquilla, pero pues habría que hacerla, que crecerla un poco más. Mauricio Durán, presidente de Canacine, de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Gracias, Mauricio.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Vamos a un corte comercial, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Bueno, y precisamente hablando de cine, ya tenemos a nuestro experto cinematográfico, cinéfilo de corazón, que es Eduardo Marín. Ahora nos tocó vía Zoom. Eduardo, te vemos ahora en ¿dónde estás? ¿En Mónaco? ¿Dónde estás?
Hola, Eduardo.
Te digo, en Mónaco no hay buen internet, se nos fue.
Sí,
se nos
falló.
Acaba de ir en este momento.
Falló.
Eduardo Marín, nuestro especialista en estos temas de cine. Pero bueno, mientras que regresamos y retomamos con Eduardo Marín, solo contarles que lo que quiere Donald Trump ya dijo que quiere alguien más, obviamente, para la Reserva Federal, para el caso de la Reserva Federal, que sí va a cambiar, obviamente, a Jerome Powell. No solo estaría Kevin Hassett, que es el director de su Consejo Económico, ahora también pone a un exgobernador de la Reserva Federal, que es Kevin Warsh, y los dos, pues obviamente dice Donald Trump que va a platicar con ellos de bajar la tasa de interés. O sea, la autonomía del Banco Central allá, pues vamos a ver si se mantiene. Aquí se ha mantenido y ha sido un tema de estabilidad. Pero bueno, ya tenemos a Eduardo Marín. Lalo Marín, ¿ya te tenemos?
Sí, ya otra vez. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfectamente bien.
Desde Mónaco, muy bien. Sí.
Fuerte y claro.
Perfecto. No, estoy aquí en la Ciudad de México, pero sí tuve una posada navideña. Ya me quedó un poco lejos el estudio, pero aquí encantado, con el gusto de siempre.
Gracias, bueno, Eduardo. Gracias. Oye, cuéntanos, en películas nos decías que la cartelera está mejorando, porque bueno, luego vendrá ya el tema de los Oscar, que es a principios de año, pero cuéntanos cómo va la cartelera hoy en día.
Mira, en la cartelera, pues, en espera del estreno de Avatar, que es la próxima semana, que con eso concluyen los grandes estrenos ya del año, pues, todo está dominado por Zootopia 2 y por Wicked 2. Pero como les comentaba la vez pasada, pues hay estrenos aislados que están dirigidos a un cierto sector del público, aunque en muy, muy pocas salas. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, ahora con la película La Nueva Ola Francesa, que es una película, pues, importante, que muestra la trascendencia, la relevancia que tuvo el movimiento cinematográfico de la nueva ola francesa, que tuvo una enorme influencia en el desarrollo del cine a fines de los años 50, que revolucionó el arte cinematográfico y que por la mirada nueva con la que captó la realidad. Y en concreto la película pues aborda la historia de la filmación de la más emblemática película de este movimiento, que fue Sin Aliento, de Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo y la estadounidense Jan Sever, que se filmó en 1959. Y el valor de la película es precisamente dar a conocer el movimiento de cinematográfico de la nueva ola francesa, dar a conocer este movimiento y la película de Sin Aliento a nuevas generaciones. Pero la película sí se queda a medio camino, es solamente para muy cinéfilos que son conocedores de la historia del cine y que, pues, como en mi caso, resulta muy interesante la mención de los nombres de los directores, de actores, pero la película en sí no entra a profundidad en lo que fue este movimiento, es muy anecdótica, en fin, se queda a medio camino y en este sentido es un poco decepcionante, pero es interesante, repito, para los muy cinéfilos, Nueva Ola Francesa, que se estrenó en pocas salas.
Nueva Ola Francesa, bueno, para quien quiera verla, hay pocas salas, hay que verla.
Y otra recomendación, otra película que ya había comentado que vale mucho la pena y que también lamentablemente están muy pocas salas, pero otra vez nuestra recomendación, porque en verdad hay que verla, que es Bugonia con Emma Stone, esta película que es toda una experiencia, que es audaz, provocativa, que es muy sagaz, que nos atrapa en todo momento, que es totalmente anticonvencional, toda una experiencia cinematográfica dirigida por, pues, quizás el cineasta más provocativo, más audaz del cine actual, que es el griego Yorgos Lanthimos, y con una gran actuación de Emma Stone. Esa es una película que va a estar nominada a mejor película en el Oscar y que realmente es muy muy recomendable, Bugonia, y repito, está en muy pocas salas.
Pues sí, ya estaremos pendientes. ¿Qué significa el título medio extraño?
No, totalmente extraño, y es una buena pregunta, Marco, que no tiene una respuesta concreta, porque es una película realmente de ciencia ficción que mezcla muchos géneros y que a veces no parece tener sentido, pero como las películas de Lanthimos, logra al final encajar todo en un rompecabezas muy atractivo. Él es el mismo director de Pobres Criaturas, por la que Emma Stone ganó el Oscar a Mejor Actriz, también de La Favorita, por la que Olivia Colman ganó el Oscar a Mejor Actriz. Es un director extraño, efectivamente, pero muy interesante y que gusta a un sector del público mucho más amplio del que se pudiera uno esperar, y por eso es de lamentar que esté en tan pocas salas, en una limitación restringida.
Y ya trabaja con Emma Stone, bueno, la vez anterior trabajó con Emma Stone.
Sí, claro. Entonces,
y esta otra vez lo repite.
Hay una trilogía con ella, cuatro películas. Primero, La Favorita, que, bueno, la actriz principal era Olivia Colman, pero salía Emma Stone, y luego tres películas donde Emma Stone es la estelar, que fueron Pobres Criaturas, la sorprendente película que le dio el Oscar a Emma Stone, después Tipos de Gentileza y ahora esta Bugonia.
Muy bien. Oye,
y es muy probable que vuelva a estar nominada por esta película.
Bueno, pues vale la pena verla. Entonces, Bugonia, hay que verla.
Vale mucho.
Oye, Eduardo, en streaming está el tema de las plataformas. En Netflix está Stranger Things, que va a terminar su temporada.
Comentamos mucho la semana pasada.
Pero fíjate que me llama la atención ya las modalidades que hay para no te dan la última temporada de un jalón, sino va a haber otros capítulos el 25 de diciembre, o sea, en plena Navidad, y va a terminar el 31 de diciembre.
El último episodio es el 31. Faltan cuatro episodios de la quinta temporada, parece que será la última ya. La lleva ya 10 años la serie en Netflix, y el tres episodios eran el 25 de diciembre y el último episodio el 31 de diciembre.
Pues sí, Eduardo, y bueno, ¿alguna otra recomendación de las plataformas?
Sí, cómo no. Mire, Claro que sí, Marco. En Netflix, también en Netflix, pues una miniserie española que es de este año, que vale mucho la pena y que solamente es de 3 episodios, lo cual se agradece porque muestra una gran capacidad de síntesis, además de una gran eficiencia narrativa, que es la serie española Dos Tumbas, que es un relato intenso, es un relato que aborda la desaparición, la misteriosa desaparición de una joven, una adolescente, y su búsqueda por parte de su abuela y del mafioso padre de su amiga, que también desaparece, y en todo momento nos atrapa, en todo momento nos envuelve una trama muy eficaz, que es además un mosaico de relaciones sociales, y repito, es de solo 3 episodios, lo cual es una virtud, porque ahora tenemos estas miniseries que duran hasta 10 episodios y que se van repitiendo a sí mismas y que se alargan en demasía, y esta, al contrario, hay que agradecer 3 episodios muy concretos que no tienen desperdicio, una gran miniserie española.
Tienes razón, Eduardo, fíjate que yo ya la vi, no es nueva, ¿verdad? Es una serie que ya tiene tiempo.
Es de este año, pero se estrenó hace unos meses.
Sí, y a mí me llamó mucho la atención la actuación de la abuelita, una
actriz
muy buena.
Exactamente,
¿no?
Y coincides, Marco, que es una serie que es recomendable.
Sin duda, me pareció una serie muy...
Para verla.
¿Cómo se llama la serie?
Dos Tumbas.
Oye, también viene la nueva película de George Clooney y viene por Netflix, precisamente.
Jay Kelly, sí, ya está en Netflix, la comentaremos la próxima semana, que está, no está dirigida por él, porque ya también ya es director, actor, pero está interpretada por él. Es una película que sin duda ha suscitado comentarios muy elogiosos, una muy buena acogida de la crítica, Jay Kelly, que está en Netflix, ya la comentaremos.
Pero fíjate, Eduardo y Marco, lo que estamos comentando, todo ha sido de Netflix, realmente es una productora hoy enorme Netflix, y por eso estamos viendo el gigante que es, que está en la batalla precisamente para comprar Warner Brothers, pero claramente hoy en día es el gran productor Netflix.
No, es un imperio completamente, y esta compra que hizo de Warner por más de 70 mil millones, bueno, ahí entró, ustedes conocen más ahora también Paramount. De la competencia. Por la oferta final, pero eso demuestra...
¿Quién crees que se quede con Netflix?
Yo creo que sí, algunos han comentado...
Con Warner.
Para mí es una buena noticia porque Netflix ha apostado a producciones de calidad. Obviamente, bueno, aquí está el ejemplo último de Frankenstein, de Guillermo del Toro, que es una verdadera joya. Y algunos han comentado que si esto va a acabar con el cine, la compra de Netflix... para la compra de Warner Brothers por Netflix, que si va a acabar con el cine, que si va a acabar la competencia. A mí no me parece eso. A mí me parece incluso que es una buena noticia porque Netflix ha apostado por la calidad y además también, también varias de sus películas se estrenan en cines, pero además hay que cambiar ya el chip. O sea, el cine va a seguir existiendo. El cine, como lo conocemos, no va a desaparecer, pero ahora ya hay unas nuevas circunstancias en la cual tiene que convivir y es un complemento el streaming. Y eso es inevitable, al contrario. Yo creo que con la fuerza de Netflix va a obligar a otras productoras a mejorar su oferta, mejorar su calidad, de diversificar sus películas, porque el cine va a seguir siendo un atractivo y va a seguir existiendo por varios años más, aunque ya complementado con el streaming. Por eso la taquilla en general ya no va a ser lo que era antes de la pandemia, pero va a seguir siendo importante y hay varias películas que van a seguir siendo un exitazo. No,
sin lugar a dudas, Eduardo. Incluso hay clásicas que están volviendo al cine y que las ves de distinta manera en el cine. Realmente te envuelve la sala de cine. El Grinch estaba en el cine en esos momentos. Acaban de pasar las de Harry Potter en cine. En fin, en salas de cine. Sí, es distinto a verlas en la casa a través de la plataforma.
La magia del cine sigue siendo única, irrepetible, y como siempre digo, el cine se ve mejor en el cine.
Eduardo Marín, pues
gracias, muchas gracias. Eduardo.
Se sigue disfrutando la posada, Eduardo.
Muchas gracias.
Que partas la piñata.
Fin de semana.
Gracias.
Gracias.
Vamos a un corte comercial.
fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, ahora sí vamos a la sección deportiva con Alfredo González, que en esta ocasión está vía Zoom. Alfredo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente, Pepe. Pues un poco, no sé si te voy a decir triste, molesto, yo no sé si ustedes ya tienen sus boletos para ver a Cristiano Ronaldo el próximo 28 de marzo.
No, fíjate que no.
Oye, ¿qué es eso? No, claro que no, y sí me hubiera encantado verlo, pero la plataforma falló espantoso, ¿no?
No, es un desastre. A ver, no falló tantito. Es un verdadero desastre. Hay que decir que esta empresa, o sea, realmente nació apenas hace algunos años. Es una empresa colombiana que se llama Funky ahora, pero que al final nació hace algunos años como Beat Sports y que antes ofrecía soluciones tecnológicas. Hoy, bueno, pues hoy ya se puso a vender boletos desde el 2023. Ya vende al Atlas, ya vende a Santos Laguna, al Águila de Veracruz y por ahí otro en México. Pero la realidad es que es un desastre. De verdad, se cayó la página. Ticketmaster normalmente era quien vendía en el estadio Azteca o Ibanorte. Bueno, pues ya no se va a poder. Se supone que se cayó por la alta demanda. Mandaron un comunicado que por la alta demanda se había caído.
Sí, cómo pues, no.
La verdad es que ahí salió Profeco y también les dijo, a ver, dime cómo estuvo el asunto, porque si no, pues te vamos a sancionar. Pero la realidad es que lo que sucedió es que la página dice que ya no hay prácticamente boletos en la preventa. Pero atención, unos minutitos después salieron todos los revendedores a hablar y decir que ya tenemos boletos, ¿no? Ya tenemos boletos de a lo mejor 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 pesos. Bueno, entonces ya ahí en ese momento, pues dijeron, ah, bueno, pues vamos a poner los boletos de ese precio hasta 30, 40, 50,000 pesos, que es una locura, de verdad. Entonces no que no había boletos. De verdad no había boletos, no. Entonces.
Es una locura. Es una locura. Oye, lo sancionó Profeco, ¿verdad? A Funky.
Sí, no los ha sancionado, pero sí pidió que le rinda cuentas, básicamente, a lo que ha sucedido, precisamente. Se supone que iba a empezar el miércoles 10. Bueno,
pues no, está viendo no lenta Profeco, ¿no? Porque, a ver, yo recuerdo la vez que sucedió, ahora que está Bad Bunny, ese hace varios años, las primeras veces que vino Bad Bunny en el Estadio Azteca, sí, que sucedió que estaban duplicados los boletos, en fin, sí, sancionó ahí a Ticketmaster. Profeco, en aquel entonces, aquí yo no sé por qué no sanciona a Funky por algo que es tan obvio que lo tiene la reventa.
No, y tiene que ser, ¿no? Y tiene que ser, y tiene que suceder en algún momento, porque al final de cuentas termina por ser un fraude, porque al final de cuentas ellos ya tienen prácticamente los boletos, digamos, todos los revendedores. Ellos ya tienen todos los boletos. Claro. Entonces, se supone que quién se los entregó, quién les entregó los boletos y al final de cuentas, quién hizo esta venta de boletos.
Es que esa es la pregunta pertinente, Alfredo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Por qué estamos viendo este espectáculo que no es precisamente del fútbol, sino de la reventa? ¿Y quién está detrás? Si tú pudieras darnos algunos indicios, porque se ve todo muy turbio.
Sí, muy turbio. Esa es una realidad. Ya lo decías, evidentemente Profeco levantó la mano y les dijo, a ver, sí tienen que recuentas, pero yo no entiendo de verdad por qué en algún momento el tema del estadio Azteca o Banorte, si estaban trabajando, digamos, medianamente bien con Ticketmaster, ¿por qué cambiamos con una empresa que parece patito? Esa es una realidad, porque tiene apenas prácticamente 4 años en el mercado, nació en Colombia, y que ya esté vendiendo boletos en México no quiere decir que sea una empresa fidedigna para vender boletos. Y además, en una reinauguración, nada más, de la selección nacional y reinauguración del Estadio Banorte o Estadio Azteca. Y además de eso, ¿qué viene Cristiano Ronaldo?
Que viene Cristiano Ronaldo, porque no, no que todo el mundo que vea, quiere verlo a Cristiano Ronaldo. A ver si viene, por cierto, no sabemos, no viene la selección de Portugal, esperemos que con Cristiano Ronaldo. Pero en efecto, ¿qué pasó? Bueno, lo único que pasó es que falló la plataforma de venta de boletos en este lado, en este sí. caso, Funky, ¿verdad? Se llama Funky.
Funky
sí, falló, se llama Funky. Y bueno, exacto. Pero pues... Sí, habrá que ver qué pasó. Está bien que haya competencia de Ticketmaster, me parece bien, pero pues que sea competencia preparada. Sí. Aquí en este caso parece que no hubo ninguna preparación y los revendedores, bueno, pues están haciendo su agosto en pleno diciembre.
Su agosto, sí, exactamente. Y además que queda clarísimo que, por ejemplo, Portugal también va a jugar en Estados Unidos unos días después, allá contra la selección de Estados Unidos, y allá no ha pasado nada. Todo corre con normalidad. Tú puedes entrar a la página que está vendiendo boletos, puedes comprar tus boletos, ves cuántos hay, cuánto te cuestan. Pues prácticamente tranquilos, poniendo el ejemplo de lo que tendría que suceder en México. Pero insisto, se le entregan a una boletera, Patito, y que eso no quiere decir que no le pase a Ticketmaster, a Boleto Móvil y a todos los demás. No indica eso, ¿no? Pero claro. Al final... hay que tener en cuenta que va a tener una repercusión tremenda. La gente va a estar buscando boletos, insisto, porque no va a venir Pepito Pérez. No va a venir cualquier futbolista. Viene Cristiano Ronaldo con Portugal.
Sí, sin duda. Oye, Alfredo, esto que está ocurriendo hoy, que sin duda es muy preocupante, ¿crees que sea un indicio, un augurio de lo que podría ocurrir en la Copa Mundial? ¿Crees que esto que estamos viendo pueda servir de experiencia y que se remedie o que pudiera replicarse lo que hoy desafortunadamente está ocurriendo?
Pues sí, básicamente tendría que ver con ojo clínico lo que está sucediendo aquí. El tema aquí es que al final los boletos de la Copa del Mundo, pues evidentemente los vende FIFA, ¿no? Pero también vamos a enterarnos... la gente que no sabe, bueno, hay algunos boletos que se venden a través de FIFA, pero que también llegan algunas boleteras como esta y que revenden los boletos, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que sancionar si es que hay abusos, porque no puede ser que, por ejemplo, un boleto, insisto, que cuesta 500, 1000 pesos, 1500, los estén poniendo en 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Es una locura. FIFA está poniendo candados. Eso es una realidad. Está poniendo candados para que no cualquier persona pueda comprar y pueda revenderlos. A lo mejor gente de pie puede ser, pero personas que ya tienen estructurada una empresa, como ha sucedido en México, como ha sucedido en muchos lugares, pero más en México, porque todos los eventos, ya sea deportivos, musicales, hay reventa por todos lados. Recordemos hace algunos meses, hace un año más o menos, cuando fue, por ejemplo, ya no tiene que ver en lo deportivo, pero sí en lo comercial y en lo musical, cuando, por ejemplo, lo de Luis Miguel, ¿no? Que se hizo una fila virtual interminable y que después dijeron, ya no hay boletos. Y a las 2 horas salen todos los revendedores a decir, ah, tengo... en todas las localidades, no que nada más podías comprar 3, 4, 5.
Oye, y hoy en día lo de FIFA para el Mundial, ¿cómo va en la venta de boletos, Alfredo? Porque en efecto, al principio era muy complicado, tengo entendido que se ha tranquilizado más, que sí tienes que entrar con una de las sistemas de pago que exista, creo que es Visa, en fin. Pero ¿cómo va la venta de boletos ya con el Mundial?
Pues va bien, eso es una realidad. Mucha gente evidentemente se ha quejado de los precios de los boletos y obviamente van saliendo poco a poco porque fueron acomodando. Recordamos que cuando se dio el sorteo no teníamos todavía el acomodo. Un día después se dio todo el acomodo de dónde iban a jugar las selecciones. Ya hay algunos partidos, por ejemplo, España contra Uruguay, ahí en Guadalajara, que ya no hay boletos. Ahí ya se acabaron los boletos. Y en otros más ya se van acabando. evidentemente, por ejemplo, en los partidos de la selección mexicana, hablando del estadio Banorte Huasteca, pues prácticamente va a haber pocos boletos, ¿no? Porque pues son para patrocinadores, para el amigo del amigo del amigo. O sea, realmente a la venta van a haber 5, 6, 7 nada más.
Sí,
o sea,
sí, muchos patrocinadores.
Nosotros nos vamos a quedar fuera.
Es lo que creo. Pero bueno, Alfredo, de verdad que qué gusto, Alfredo González.
Gracias, Alfredo.
Nuestro experto en deportes, gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias, igualmente. Y nosotros ya nos vamos, mi querido Marco Antonio Mares, gracias por estar con nosotros hoy.
Pepe Yuste, muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo lunes.
Desde luego, Marco, nos vemos el próximo lunes. Y bueno, en el staff estuvo en los controles técnicos, desde luego Lorenzo Gasca, en el staff es Gus Martínez, Francisco Hernández, Ceci Durán, Fernanda Juárez, en YouTube está Katy Hernández. Aquí, bueno, nuestro equipo de producción, desde luego, con Diana Cepeda, que aquí la estamos viendo, a Diana Cepeda. A Cindy Sánchez
con
está
la
por
ahí. Guillotina electrónica.
Saludos a Cindy Sánchez, está atrás. Cindy Sánchez, desde luego, hoy nos faltó Charlie González. Pero bueno, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Se quedan con Juan Pablo. Y en radio con Ya se lo el peine, con Pei Garza. Soy José Yuste, nos vemos el próximo
hasta
lunes.
Luego.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.